¿Vieron el boom que se ha generado con la serie de Chernobyl en los últimos días, en las últimas semanas? Además, bueno, cumpliéndose 33 años de la explosión del reactor nuclear número 4 de aquella ciudad, y que fue, bueno, sin lugar a dudas, un antes y un después en la historia. Y muchas son las interpretaciones que se hacen. De hecho, hablan de que hay un boom turístico en el lugar, una cosa que verdaderamente nunca había sucedido y que a raíz de lo que fue la serie...
¿No está cerrado ese lugar?
No, bueno, está abierto para
partes,
algún tipo de excursión. Ahora vamos a saber mejor a raíz de esto, porque vamos a hablar con una persona que fue a visitar el lugar. Es alguien que acostumbra a ir a lugares que en el común de la gente no optaría por visitar, ¿sí? Vos, si yo te digo rápidamente, Joaco, ¿dónde te vas de vacaciones? Y tenés dos lugares para decirme.
Uruguay,
sí.
Y Valeria del Mar.
Está bien, pero no te vas a Chernobyl. O sea,
ni en pedo.
Usted, señora, ha recorrido el mundo.
Sí.
Nunca
se me ocurrió.
No se le ocurrió nunca.
No.
Bueno. Sergio Baizán es español, actualmente vive en Malta. Y visitó Chernobyl. Y vamos a charlar un ratito con él. Sergio, ¿cómo va? Juan Rubinacci, aquí te saluda en Argentina.
Hola, Juan, encantado de estar con vosotros. Un saludo desde Malta.
Bueno, a ver, ¿cuántas cosas para preguntarte? Lo primero es, ¿cómo se te ocurrió o por qué quisiste visitar Chernobyl?
Sinceramente, estoy muy atraído por la historia de los últimos 100 años. Y uno de los puntos claves de la historia en los últimos 100 años es claramente Chernóbil. Y se dice que el suceso, la explosión nuclear de Chernóbil, desembocó en la caída de la Unión Soviética.
Sí.
Por eso fue siempre uno de los lugares interesantes a los que me gustaba ir, y al final este año pude ir en marzo.
Ahora, ¿sabes qué? Yo me enteré hace unos días nada más que había, que incluso había paquetes turísticos que llevaban gente. Yo pensé que no se podía pisar ese lugar. ¿Cómo es? A ver, contame cómo es estar en ese lugar.
Una sensación muy rara. Es un lugar en el que creo que son, no sé, un radio de 40, 50 kilómetros en la que no puede haber personas habitando esa zona. Bueno, hay gente, hay algunos señores mayores que decidieron no irse de la zona, y la verdad que los militares y la policía les respetan y no se meten con ellos. Son los únicos habitantes. Ponte que habrá unas 200 personas, señores mayores, que eso, no se querían ir del lugar. Y decidieron estar allí. La verdad que visitamos todo tipo de aldeas, desde guarderías, centros de salud.
¿Y cómo está eso? Está como vemos en las imágenes de acá, que, no sé, obviamente un pueblo fantasma, lugares que hace 30, 33 años que no se habitan. Y párrafo aparte, después te voy a preguntar por el tema de la radiactividad, que bueno, es el gran problema, ¿no?
Totalmente. De un día dijeron que se tenía que ir de la zona de esos 50 kilómetros de radio que te estaba comentando. Uh-huh. Y dejaron todas sus pertenencias en sus casas, en sus oficinas, y la zona está tal cual la dejaron hace 30 y pico años. Y con respecto a la radioactividad, no peligra un ser humano por estar, yo qué sé, 10 horas, no peligra nuestra salud. Lo que nos comentaba el guía era que una estancia en Chernóbil de 12 horas equivale como a un vuelo de una hora, porque mientras estamos en el avión estamos muy expuestos también a la radiación solar. Entonces, más o menos equivalente a estar a un vuelo de una hora.
O sea que no es grave, pero sí no se puede permanecer unos cuantos días.
Correcto. De hecho, en la Chernóbil, bueno, en la aldea de Chernóbil, es donde viven los trabajadores de la central y trabajadores de, yo qué sé, que ayudan a hacer cosas en la y solo está permitida las 15 días al mes. Después se tienen que ir de la zona de exclusión. por tanto, tienen un relevo y tienen que descansar y estar fuera de la radioactividad.
Claro, claro. Sergio, estamos charlando con Sergio Baizan, él es español y estuvo en Chernóbil. ¿Te tenés que preparar con alguna vestimenta en particular? ¿Te ponen algún tipo de cobertura? ¿Cómo es?
No tenemos ningún tipo de cobertura, pero sí que a la entrada en la zona de exclusión hay un control militar donde te dan un sistema que te controla toda la radioactividad que acumulas durante tu estancia en Chernóbil. Uh-huh. Entonces, a la salida, ellos miden toda la radiación que acumulaste y yo, sinceramente, en mi grupo ninguna persona tuvo ningún problema. Claro. De hecho, hay checkpoints en bastantes puntos de la zona de exclusión y te hacen controles en cada uno de esos puntos.
Claro.
Sinceramente, ninguna de las personas de mi grupo, ninguna de las personas de los otros grupos tuvo ningún problema.
¿Se pueden sacar fotos? ¿Se puede filmar o no se puede hacer nada de todo eso?
Se puede filmar en el 95% de los sitios. Los únicos lugares donde no se puede filmar es en los checkpoints, porque, si te digo la verdad, en mi grupo venían unos chicos de Corea del Sur y se pusieron a hacer unas fotos allí de los militares en el checkpoint y no les hizo nada gracia, les obligaron a borrarlas. Y luego también...
¿Pero por qué? ¿Qué es el checkpoint?
Checkpoint es... paran tu autobús, tu microbús, y los militares te van a piden la documentación de todos los visitantes.
Claro.
Entonces hay control cada 10 kilómetros hay control, y los militares que están en la zona de exclusión de Chernóbil te paran y piden la documentación a todos los visitantes.
Uh-huh.
Y luego otro punto también donde no se pueden sacar fotografías es en la zona del donde está el reactor. Esa zona está muy controlada y literalmente solo se pueden sacar fotos en un ángulo específico que te comentaría.
Claro. Mientras veo algunas imágenes, que debe ser impresionante visitar, por ejemplo, el hospital de Pripyat, o escuelas, como recién mencionabas, uh-huh, lugares que han quedado tal cual, obviamente con el paso del tiempo, 33 años, absolutamente abandonados, pero con las características de aquellos años 80 y 80 y tantos, 86, donde ha quedado literalmente destruido todo, pero tal cual estaban las cosas en su lugar.
Totalmente. A mí, sinceramente, lo que más me impresionó fue el parque de atracciones de la ciudad de Pripyat. Es uno de los símbolos que salen todas las fotografías en internet.
La famosa vuelta al mundo, ¿no?
Fue impresionante. La uh-huh. zona de la noria todavía intacta.
Uh-huh. Sí, tal cual. Y es cierto que está bien armado esto del turismo, digamos que hay souvenirs, que hay cosas que uno se puede llevar como si fuera cualquier otro lugar del mundo.
Dentro de la zona de exclusión no hay tiendas de souvenirs ni nada así. Lo que pasa que justo cuando sales o cuando entras, sí que hay una tienda de souvenir de una de las empresas que gestiona los tours. Yo, por lo que vi, hay como 5 o 10 empresas que gestionan tours a Chernóbil. Y yo, la verdad, que contraté la visita con la que mejores críticas tenía en TripAdvisor.
Uh-huh. Claro, claro. Es muy interesante todo.
Qué perverso comprar un souvenir, ¿no? De un lugar.
Bueno, sí, ni hablar. Y acerca de los perros, que dicen que nadie los acaricia.
Había gente en mi grupo que sí acaricia a los perros. Y yo, la verdad, no soy muy amante de los perros, claro. Y tampoco quería jugármela.
Claro, por la duda, ¿no?
Sí.
Sergio, si no me equivoco, estuviste en Kosovo, en Sarajevo, digamos, fuiste a Chernóbil, jugados tus viajes. ¿Tenés alguno en mente ya para ir en la próxima?
Argentina, La Plata.
La verdad que hoy reservé vuelos con mis amigos para ir en octubre a Moldavia.
A Moldavia.
Y dentro de Moldavia hay un territorio que se llama Transnistria, que ellos declararon la independencia cuando se disolvió la Unión Soviética, y es el sitio así en el estilo de Kosovo, Sarajevo, un lugar así podríamos decir negro, al siguiente lugar negro al que voy.
Claro, claro. Bueno, Sergio, gracias por este testimonio, es sumamente interesante y es para charlar un rato bien largo, pero bueno, estamos haciendo un programa de radio y queríamos conocer un poco tu experiencia. Te mando un abrazo grande.
Perfecto, encantado, y saludos desde Malta.
Muy bien, ahí estaba, Sergio Baizán.